José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Puso al palo en Nesiri! ¡Gol, gol, 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 Sevilla! ¿Tenía gol o no tenía gol, Víctor?
¡Qué barbaridad! ¡Ha inventado el gol!
¡De Youssef En-Nesyri! ¡En-Nesyri! ¡Gol, gol,
qué barbaridad!
¡Gol, gol, 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 gol,
¿pero quién eres?
¡Gol! ¡Del Sevilla marca Youssef En-Nesyri! ¡En-Nesyri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Ha nacido un 9! ¡Es el pichichi de la liga ya en solitario! ¡Hat-trick de Youssef En-Nesyri! ¡Sevilla 3, Cádiz 0!
El show de En-Nesyri hoy en el partido que le ha ganado el Sevilla 3-0 al Cádiz. Saludo a la gente que sabe del Sevilla y de En-Nesyri. José Manuel Oliva. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Buenas noches, Corrochano. ¿Qué tal?
Aquí andamos, pasando la noche. Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te he llamado antes de las 12 de la noche, para que veas tú que tengo...
Bendito seas.
Menos 4 minutos.
Pero bendito te... sea, pues esto, pero te esto para Oliva y para mí no son horas.
No, te voy a enseñar una... Te voy a mandar por privado una cosa para que veas lo que significa entrar en el tramo de 12 a 1, ¿eh? En la radio, en la antena de la COPE, ¿eh?
¿De 12 a 1? No, sí. Si entramos antes, ¿verdad, Oliva? Mucho mejor.
Bueno, pues te digo, no, es casi mejor entrar de 12 a 1. Te voy a mandar una cosa para que lo veas. Bueno, En-Nesyri, que es el nombre propio del Sevilla, este chaval que ha ido creciendo poco a poco, que llegó como suplente, que llegó para los últimos minutos, incluso para jugar a la contra, y que de repente se ha hecho con el puesto y lleva 11 goles en el Sevilla. Ese es el nombre propio del Sevilla, ¿no, Oliva?
Sí, bueno, la realidad es que llegó hace un año del Leganés. Todos pensábamos, y aquí...
¿Cuánto costó,
escapan,
Oliva?
20 millones.
¿Pagó la cláusula, verdad?
Sí,
en el mercado
pagó
de
la
invierno.
Cláusula al Leganés, y todos pensábamos que era un dineral lo que había pagado el Sevilla por un jugador que apenas había hecho goles en su etapa en el Málaga, a cuentagotas también en el Leganés. Pero es que la evolución y la transformación de este delantero ha sido descomunal. Yo creo que el punto de inflexión lo tiene en aquella noche de Budapest, cuando falla aquel gol delante de Neuer. Se pone a trabajar con el Lopetegui y mentalmente se pone a trabajar con el Monchi, y de aumento aquí hay un 9. Es indiscutible. Es que el chaval todo lo que tocaba para adentro. Hoy ha hecho 3 goles, pero es que ha dado 2 asistencias a sus compañeros y está de dulce, ¿no? Está ahora mismo llamando muchísimo la atención y ya llamando mucho la atención en el fútbol europeo, en el mercado europeo. Hemos contado estos días la oferta que ha llegado del West Ham de 30 millones de euros por el futbolista, pero es que su cotización cada día sube más.
¿Sabemos cláusula de rescisión de En-Nesyri?
Yo creo que estaba sobre 50-60 kilos.
50-60 kilos.
Sí.
Víctor, ¿qué dices del marroquí? Que a ti te ha ido convenciendo poco a poco, ¿no?
Bueno, a mí y a todo el mundo, ¿no? A mí y a todo el mundo. En-Nesyri empezó muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Lo que pasa es que el Sevilla no se puede permitir el lujo de firmar y desechar a un jugador. Y además el Sevilla, gracias a alguien que ha nacido para ser director deportivo del Sevilla, que se llama Monchi, que es tremendo, ¿no? Lo que hace Monchi, lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer por el Sevilla es tremendo. Se fijan en este jugador, me cuentan, ¿verdad, Oliva?, con la connivencia en este caso de Lopetegui, que le gustaba, pero el jugador era un desastre, el jugador no lo veía nadie por ningún lado. Pero claro, el Sevilla no puede coger una operación de 20 millones y se ponen a esculpir al jugador, tanto como dice Oliva, Monchi, que es el más pesado del mundo, y pum pum, y pum pum, y pum pum, y el entrenador, y hasta que le han dado la forma de un entrenador, de un jugador que ya la inversión no es que la hayan recuperado, es que le van a sacar plusvalía, además del asunto deportivo, que ahora mismo es el delantero titular de un Sevilla que está luchando por todo, ¿no?
Como está hablándose tanto de su futuro, Ismael Medina, nada más terminar el partido, le ha preguntado por eso, y luego ha desvelado cómo ha hecho uno de los 3 goles.
Por ahora me voy a quedar en Sevilla y no voy a ningún lado, y quiero terminar mi año en Sevilla, y la verdad que Sevilla también es un gran club y me gusta estar aquí.
En el segundo tanto, ¿tenías un problema en el ojo? ¿Era una jugada ensayada?
No estaba mirando con un ojo, y cuando sabía que la jugada era para mí, digo que lo voy a hacerla aunque con un ojo.
Es decir, que has marcado el gol solo viendo por un ojo, ¿no?
Marcó un gol con un ojo.
Bueno, porque le habían dado un golpe en el ojo, ¿no? Y estaba ahí con el ojo a la virulé y así ha hecho el segundo gol según Ennesiri. Le han preguntado también a Lopetegui, ¿qué pasa con Ennesiri? Aunque Lopetegui ya saben que entra poco a esto.
Nadie está en ningún escaparate, eso son cosas vuestras. O sea, bueno, yo no contesto a cosas que no son reales, evidentemente. Youssef está conectado, está bien, tiene que seguir trabajando. El día que deje de trabajar, la suerte le dejará de acompañar y tiene una edad fantástica para seguir creciendo, trabajando y mejorando y está en el lugar ideal.
De los tres goles que ha hecho, el tercero yo creo, Víctor Oliva, que es un gol de hambre. O sea, de un tipo que se tira a comerse el balón.
Bueno, el pingo que mete, o sea, el salto que mete ahí en el área pequeña en una pelota.
Es un despeje malo.
Sí, despeja mal Marc Baró, el chaval. Luego Alcalá tampoco está muy acertado, se la acaba comiendo, pero es que el salto que mete para meter el balón con la cabeza es espectacular, ¿no? Es del hambre que tiene el chaval, ¿no? El chaval ha madurado sobre todo mentalmente. Yo creo que esa es la base de todo. Futbolísticamente también le han dicho permanentemente, oye, tú puedes ser un gran delantero si te dedicas a rematar todo lo que te llega y en pocos toques. Él lo ha asimilado así. Se acabaron las conducciones de Ennesiri habitualmente y ahora todo lo hace en muy pocos toques. Y la verdad es que el jugador efectivamente lo están convirtiendo en un delantero importantísimo, un delantero de máximo nivel.
Pero Oliva, fíjate que es verdad que dentro del área se ha convertido en un rematador extraordinario, pero como tú has contado antes, ha hecho dos o tres jugadas de conducción de pelota, de regate, de balón atrás, o sea que también ha mejorado eso. Ahora mismo el formato de Ennesiri es ideal, ¿no? Porque es que además tiene otro valor que le da muchísimo mérito y mucha importancia en el equipo, que es que curra una barbaridad.
Ahora, Víctor,
que defiende, va a banda, presiona, y eso multiplica su efecto, ¿no?
Lo que tienes es un físico extraordinario para hacer todo eso que dices, que puede hacer muchas cosas, una zancada muy larga, y tiene mucho despliegue físico y puede hacer todo eso que has dicho. Ahora quiero que cuentes eso que has contado durante la tarde en Tiempo de Juego sobre qué está mirando más Monchi para la delantera del Sevilla, pero ha contado Bautista, a través de un WhatsApp que le ha mandado a Paco durante la tarde, que tiene Ennesiri una curiosa costumbre cada vez que juega, que es cortarse el pelo, pero no baja a la esquina de su casa a la peluquería y se corta el pelo, sino que un amigo suyo, cuando estaba en Málaga, porque Ennesiri empezó en España en el Málaga, viene desde Málaga hasta Sevilla para cortarle el pelo, y Bautista ha quedado con el peluquero, que se llama Casabi. Hola, Casabi.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, aquí estamos, bueno, contentos.
Escucha, Casabi Barber, bueno, no sé si te llamas Casabi. Casabi Barber es tu casa, ¿no?
Sí, Casabi Barber, o sea, Casabi es por el nombre por el que me conocen, digamos, todo el mundo, nombre artístico.
Sí, el nombre artístico del peluquero. Oye, vamos a ver, que Bautista ha contado que tú coges el coche desde Málaga a Sevilla cada vez que juega al Sevilla.
Antes de cada partido.
¿Pero eso es verdad?
Sí. Vamos, yo llevo, aparte de Ennesiri, trabajo con muchos jugadores. Uno de ellos, Ennesiri, que llevo desde 2015, ya te digo, cuando él llegó a España,
¿sí?,
que era jugador juvenil del Málaga, pues desde entonces empecé a ser su barbero personal y hasta hoy día. Y vaya donde vaya, pues lo tengo que seguir.
Pero escucha, pero vamos a ver, pero tú ya ni le llamas. O sea, tú, por ejemplo, el Sevilla juega el miércoles.
Sí.
El miércoles juega contra el Valencia, me parece, ¿no?
Sí, claro, yo, por ejemplo, yo tengo, miro todos los partidos.
Sí.
Vamos a poner que juega el miércoles. Pues el martes por la noche me dice, hermano, mañana nos vemos. Y nada, allí estoy por la mañana, llego, o lo recojo de entrenamiento, nos vemos allí en casa. Y directamente ya le atiendo, estoy con él un ratito allí y de vuelta para Málaga otra vez.
Pero, oye, ¿te pagará el kilometraje?
Hombre, claro, te paga.
Hombre, claro.
Ah, vale. Paga dietas y kilometraje, ¿no?
Se lo gasta que tiene perras ahora.
Pero escucha una cosa, Casabi, ¿cuando jugaba en el Leganés también venías o no?
También, cuando fue al Leganés, dio la casualidad de que ese año se fue él y dos clientes míos, que fue Michael Santos y Diego Roland.
Sí.
Y estuve, me quedaba en Madrid un mes, me quedaba dos semanas, tres semanas.
Pues hay cliente, la verdad.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, ya te digo. Cuando iba a Madrid, pues ya aprovechaba, veía los partidos allí, cuando podíamos asistir a los campos.
Sí.
Y ya pues me quedaba a ver todos los partidos, y en Sevilla igual. Ahora, por desgracia, como no podemos ir a los partidos, pues nada, lo vemos por televisión.
Escucha, ¿y qué? ¿Le hace lo de siempre, Casabi? ¿O le haces tú lo que quieres?
A ver, él muchas veces le gusta un diseño, un dibujo tal, como mucho, pero ya últimamente está más serio. ¿sabe? Yo se lo dije, le digo, el corte se tiene que adaptar a la situación. Y ahora, pues ya últimamente, ya el corte ya es más serio, ya no se hace tanto dibujo ni nada de eso.
¿Le ves más centrado o qué?
Sí. La verdad que ha madurado muchísimo, ya digo, yo lo conozco, aparte de clientes, uno de mis mejores amigos y ya te digo, como de la familia. Y lo veo que ha madurado demasiado, ¿sabes? O sea, está en su punto, en el punto en el que un futbolista solo puede ir para arriba.
Casagüe, cuando habláis así entre vosotros, ¿dónde tiene Nesiri que quiere en el fútbol? ¿Dónde se ve él?
Pues él, ya te digo, él está ahora mismo, la verdad, que está muy contento donde está.
Sí.
Y ya digo, en un club tan grande como el Sevilla, pues supongo que cualquier jugador soñaría con estar en ese equipo. Y pues ya te digo, el futuro es lo que él trabaje. Ya te digo.
Casagüe, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que cuántos viajes? ¿Solo a Nesiri o vas a algún sitio más a hacer cortes?
No, a ver, aquí trabajo del Málaga, pues tengo creo que unos 10, 11 clientes, ¿sí?, del primer equipo, que son también clientes fijos. Y cada año pues se van renovando y tal, tú sabes, cuando un fichaje se va, viene
sí,
otro.
Pero de estos de viaje, ¿cuántos tienes? ¿Solo en Nesiri?
Sí, ahora mismo para viajar a otra ciudad, sí. Verdad que lo que trabajo también por recomendación, cuando llega, por ejemplo, trabajé, le corté el pelo a Haaland, sí, a Ashraf Hakimi, a Witzel, a Alexander Pato, que también estuvo aquí en Marbella con el equipo chino cuando estaba en China. Un montón de jugadores, la verdad, de los jugadores del Zaragoza también cuando vinieron aquí. Jugadores de la Almería, ¿sabes? Por recomendación, uno le habla a otro.
El primero que has dicho, ¿Haaland, el del Borussia?
Sí, Haaland, del Borussia Dortmund, también le corté el pelo.
Sí.
Y ese día le corté a Haaland, a Ashraf Hakimi y a Leo Balardi.
¿Qué te parece?
Que ahora mismo está en el Olympique de Marseille también.
Escucha, y si vamos a ver una cosa, solo en España, imagínate que ficha por la Real Sociedad, en Nesiri.
Sí.
Para
arriba.
Y como se vaya, mira, el West Ham le quería ahora a Londres todos los días.
Sí, pero está a gusto aquí.
Entonces, pero escucha, ¿tú crees que lo hace por superstición o por qué?
¿El qué, perdón?
Porque lo hace por superstición, que se corta el pelo cada partido, ¿no?
Yo se lo expliqué una vez, hablando con Javi, muchas veces el tema de corte de pelo para los jugadores es importante, pero, o sea, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque cuando un jugador se corta el pelo y tal, te ve bien, sale con otra actitud, ¿sabes? Yo creo que es en cualquier oficio, cuando tú te ves bien, te ves recién cortado el pelo y tal, te sientes mejor, entonces sales con otra actitud. Y aparte, antes de cada corte de pelo, pues tenemos charla, hablamos, yo que soy un fanático del fútbol,
sí,
pues charlamos sobre los defensas, los equipos, con quién va a jugar, ¿sabes? ¿Qué le parece a este jugador o qué le parece a otro? Pues entonces supongo que todo eso, el conjunto, pues al final acaba teniendo un resultado.
Londres no es mal destino, porque de Málaga a Londres hay vuelos todos los días.
Bueno, sí. No es mal destino, pero no Sevilla está mejor.
Sí. No, en Sevilla está muy bien,
Que escucha, que Casagüe, entonces íbamos, sí, Oliva, Víctor y yo a cortarnos el pelo allí a...
Bienvenidos.
No puede, no tiene,
a Casagüe y Barber.
Lo tiene ocupado.
Que ¿cuánto nos sacas?
Baratito. Sí. A mí invitarme a plató allí, yo me voy para allá, me llevo todo el material, como cojo la mochila y yo me planto allí en plató y os dejo listo a todos.
Escucha, Víctor, ¿cuántas veces te cortas el pelo al año? Víctor es barato, o sea, ¿cuántas veces te lo puedes cortar? Víctor, dos o tres al año, ¿no?
¿Cuál Víctor?
Víctor Fernández. Mi compañero Víctor.
No, escúchame, eso es, una vez al año ya demasiado, ¿eh?
Bueno, Casagüe.
Oye, Casagüe,
sí.
¿Tú eres marroquí también como en Nesiri o no?
Yo soy marroquí, sí. Yo nací en Marruecos, de mi padre y mi madre son marroquí, pero me crié aquí en Málaga. Llegué aquí muy pequeño, con 4 o 5 años, y entonces pues me crié aquí en Málaga y nada. Malagueño ya.
¿Y qué repercusión está teniendo todo lo que está haciendo en Nesiri en Marruecos?
Ah, pues mucho.
¿Ídolo total o no?
Marruecos llevaba muchos años con falta de delantero y yo creo que esta vez ya no hay duda de quién va a ser el delantero de la selección, y además lo está demostrando cada vez que va con la selección, pues marca y los compañeros están contentos con él y él contento, y la verdad que yo me alegro porque este año tenemos muy buen equipo y tenemos el delantero que falta.
Ya sabes que desde Ben Barek,
no sé si una leyenda.
Claro, jugador del Atlético de Madrid. No había ningún jugador marroquí nacido en Marruecos que marcara 12 goles en la Liga Española.
No. Digo, Ben Barek aquí es una leyenda. Yo he tenido la suerte de coincidir con él ahí en el palco en la Rosaleda muchas veces y ya te digo, nosotros aquí lo tenemos como el máximo ídolo.
Muy bien, que la próxima vez que pase por casa Wee Barber Bautista, sí, no, no le cobres que esta es suya. Bueno,
nada. Sale barato.
Sale barato, ¿verdad?
Sí.
Un abrazo, Casagui.
Igualmente, familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo.
Pues esta es la curiosidad de Nesiri. De todas las cosas que ha dicho, que está bien, esto que es una anécdota, lo contento que está Oliva Víctor en Nesiri en el Sevilla, que lo ha repetido varias veces su barbero, ¿no?
Sí, porque yo creo que él se ha dado cuenta que podía ser más futbolista de lo que realmente era. O sea, yo creo que él le han descubierto tanto Julen Lopetegui como el propio Monchi esas potencialidades que se le presuponía, pero que tenía ahí un poquito adormiladas, y el caso es que ha emergido un delantero de nivel. Que el Sevilla, ya te digo, Corro, que no va a vender salvo que el West Ham se vuelva loco. El West Ham hizo una oferta hace 5 o 6 días de unos 30 millones de euros entre variables y el fijo. El Sevilla dijo que no. El West Ham no cerró la puerta a volver a hacer otra ofensiva, pero me da la impresión que con este número de goles se tiene que volver muy loco el West Ham y poner bastante pasta más como para que el Sevilla decida vender al futbolista. No lo parece.
Víctor, has puesto sobre la mesa esta tarde el nombre de Umar Sadiq, el jugador de la Almería. Sí.
Bueno, vamos a ver, el objetivo número uno es el Papu Gómez, como venimos contando estos últimos días, y eso tiene buena pinta. Tiene buena pinta y lo están intentando. No es una operación fácil, pero es un jugador que además tiene verdad, Oliva, enloquecida la afición del Sevilla. Levanta una
hombre,
expectación.
El tío
tremenda.
Dice, le preguntan, ¿qué equipo te gusta de España? Dice, el Sevilla. ¿Dónde jugarías en España? En el Sevilla, pues te lo vas ganando, ¿no?
Bueno, yo no sé, yo creo que es por las condiciones del jugador y por la confianza que tienen en Monchi, ¿no? Y porque es un jugador que creen que pues, todos pensamos que aquí puede encajar muy bien por su forma de entender el fútbol. Yo creo que el Papu Gómez se puede cerrar en los próximos días, en eso está Monchi, si encaja la operación. Y después hay un jugador, como hemos comentado durante la retransmisión, que está siguiendo muy de cerca a Monchi, el delantero de Almería, Sadiq, que está llamando mucho la atención. En Almería insiste en que vale 60 millones de euros, que no lo vende. Y, hombre, no creo. Parece una operación muy complicada para el mercado, para este mercado de invierno. Pero,
o sea, ojo, tú dices que Papu es por Carlos Fernández, que se va a ir a la Real. No es la posición, pero bueno.
No es la posición. Carlos Fernández se va a ir a la Real Sociedad, pero eso sí, Oliva, se va a quedar el Sevilla arriba con En-Nesyri, que marcha muchos goles, pero es que De Jong casi que lo dan por amortizado, ¿eh? De Jong está muy mal, o sea, se va a quedar con un solo punta sin...
Sí, porque
sin
Papu es asistente, es un media punta,
sí,
que es
más,
un asistente.
Más media punta. El problema que tiene el Papu es que ahora mismo la Atalanta sigue RQR, me contaban esta tarde, pidiendo cifras cercanas a 10 millones de euros. Claro. Empezó en 12, no se quiere bajar de eso, el Atalanta...
Sí, el problema, ¿no?
Y el Sevilla dice que paga 5 o 6 kilos, no más, 5 o 6 kilos, le queda año y medio de contrato allí, pero que pagaría esa cantidad porque además tiene que hacer frente a lo que pide el jugador. Es que el jugador pide 2 años y medio. El jugador cobra entre 3,5 y 4 anuales. Es el caché que tiene el Papu. Es decir, que es una operación que al Sevilla se le va entre los 5 o 6 millones que pretende pagar, más la ficha del Papu Gómez, es una operación de...
Es un jugador muy bueno,
casi,
¿eh?
De casi 20 millones de euros.
Bueno, si me estaba diciendo Avilés, 16 asistencias, máximo asistente de la Serie del año pasado. Ya saben que tiene un conflicto con Gasperini, con el entrenador del Atalanta, y por eso
si
podría ser más fácil la salida.
Corro, si viene enchufado, Pedro, es un jugador Champions. Un jugador que te ayuda en la Champions, que te ayuda en grandes partidos, un jugador de enorme nivel.
Me estás hablando de cantidades muy bajas para lo que es un jugador de ese nivel en condiciones normales. Claro, está que acaba contrato en año y medio, que está enfadado con el entrenador y eso baja el precio, pero si no...
Pues esas son las oportunidades que suele buscar siempre Monchi.
Claro,
que Monchi no puede ir a cuando está en la cima,
sí,
es imposible. Entonces aprovecha...
Cuidado, gana mucha pasta el jugador. Como dice Oliva, 2 años y medio, tiene 32 años. Si la operación fuera tan fácil... El jugador ya
estaría venido. Hecho, claro.
Claro, y además, antes hablábamos del delantero de Almería. Cuidado con la situación económica, y el Sevilla se está gastando una pasta tremenda. El Sevilla es de los que se gasta pasta, invierte, pero la situación económica, el Monchi, como dice, trabaja con el Excel, con la hoja de Excel,
sí,
y,
sí.
Y cada millón de euros se está regateando una barbaridad. Por eso, si el Sevilla es capaz de fichar a Papu Gómez, yo creo que con eso se puede cerrar el mercado de invierno. Quiere decir que lo de Sadiq esté ahí de fondo y se puede acercar el Sevilla para meses, dentro de meses más cercanos, ¿no? Al verano quizás, ¿no? Pero bueno, no descartemos nada, ¿no?
Bueno, tercero en la Liga, el Sevilla piensa en grande y piensa en más jugadores para reforzar a su equipo. Oliva, Víctor Fernández, ganó el Sevilla 3-0 al Cádiz. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Segundo recorte, Guridis. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Real Sociedad! ¡Miquel, Miquel, Miquel, Miquel! ¡Qué golazo! Joaquinito, Real Sociedad 2, Betis 2.
Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Ah, buenas noches.
Ocaña, Andrés Ocaña, Sevilla.
Hola, Corro.
Hola, Andrés. Y Rubén Martín, que ha narrado el partido, no sé si volviendo o ha llegado ya a Madrid, que mañana era el Atlético de Madrid y Valencia. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Aquí estoy, a punto de cruzar la Sierra de Madrid, sí.
Muy bien, pues ya cerca de casa. Que pues Rubén, empieza tú, que ha sido un partido que tenía la Real en la mano. Y ganaba 2-0 en el tramo final y en los últimos minutos del partido ganaba en el 85 2-0, lo ha perdido porque prácticamente es perderlo, lo tenía en la mano.
Sí, lo tenía en la mano, tenía el partido controlado, el Betis daba sensación de que ya había empezado a firmar no perder por más de 2-0 y pensar en la eliminatoria de Copa del martes. Y de repente ha marcado Canales ese gol de cabeza, un remate precioso picado, primer gol de cabeza de Canales en su carrera en la Liga. Y claro, a partir de ahí se han visto con la posibilidad de empatar. La Real Sociedad yo creo que le ha atenazado la presión de que le pudieran empatar. Y Joaquín, con los minutos que ha jugado, que han sido extraordinarios, ha hecho el segundo y ha dejado a la Real Sociedad en una situación delicada. Porque claro, es que la racha que podía terminar hoy sigue todavía con eso lastrándole.
Marco Antonio, se ha enfadado mucho Imanol, ¿eh?
Sí, el primero que tenía que estar enfadado es él consigo mismo, que también lo ha dicho, ¿no? Que está enfadado consigo mismo, pero que también con sus jugadores por haber perdonado tanto, que es verdad, pero hay que tener en cuenta, y la afición de la Real Sociedad está muy cabreada con este tema, que él cambia pieza por pieza, si os fijáis, jugador por jugador, cambiando reinas por peones, casi, en el tablero de ajedrez que estaba en el partido. Y el partido en ese momento daba la sensación de que a la Real Sociedad le pedía solidez y salir a la contra, a meter zarpazos al Betis, que inevitablemente tenía que abrirse porque estaba desesperado, y no, lo que hace Imanol Alguacil es seguir con esa cara ofensiva que suele seguir habitualmente, pasarse yo creo que de valiente y cambiando, insisto, jugadores muy importantes como Merino, como Oyarzábal, como Isak y como Portu, pues por Zubimendi, Barrene, Bautista, Llanu, y está enfrente el Betis, está enfrente Joaquín, está enfrente Canales, está enfrente un equipo importante que está desesperado y que tiene que intentar igualar, y lo consiguió.
Enfado de Imanol ha sonado así en rueda de prensa.
Creo que hacía tiempo que no entraba al vestuario tan enfadado, conmigo mismo, incluso con los jugadores, con el partido, con la situación, sobre todo con los últimos 10 minutos. No puede ser. Si queremos estar con los mejores, regalemos lo que hemos regalado. Asumo también mi parte de responsabilidad. Y bueno, y evidentemente muy enfadado, autocrítico, y para la siguiente, pues bueno, a mí también me hará que pensar.
Ha dicho Roberto López Ufarte durante el partido, ha dicho al final, creo que este partido lo ha perdido Imanol. Y es difícil que alguien que siente un equipo y que está en un equipo diga esas cosas, ¿no? Pero lo ha dicho claramente, dice, este partido lo ha perdido Imanol.
Siendo tan comedido, además, como sí, es López Ufarte.
Sí. Lo ha visto
además,
clarísimo.
Sí, pero él de hecho ha dicho, igual me arrepiento, ¿no? Porque sí. Yo creo que él sabía lo que estaba diciendo, que tiene mucha importancia, ¿no? Claro. Y tenía toda la razón, o sea, no, en el fondo tiene toda la razón, porque el mensaje que le manda Imanol, que es probablemente el que hubiéramos mandado cualquiera de los que estábamos en el partido, si estuviéramos en el banquillo, es 2-0, voy a guardar gente para el martes, eliminatoria de Copa importante, el partido está hecho, el rival no da señales de que nos pueda amenazar, empiezo a quitar, pues eso, a Isaac, a Mikel Oyarzabal, y meto segundas líneas como Bautista, etcétera, y le ha salido mal.
Y enfrente el Betis, que ha citado dos nombres, Marco Antonio, pero es que son dos nombres que tienen tanto peso, Andrés, como son Canales y Joaquín, que ha salido en el tramo final, minuto 78. Yo creo que cuando se afilaban las críticas hacia el Betis, de repente se han cambiado algunas crónicas, ¿eh, Andrés?
Bueno, se han cambiado totalmente. Es que la segunda parte del Betis, Corro, era del nivel más ínfimo de lo que habíamos visto en la temporada, del partido.
¿Qué estabas diciendo tú en radio en Cadena Cope Sevilla?
Estábamos poniendo a parir, pero porque es que mientras que en la primera parte había competido, es verdad que sin brillante, pero es que la salida del Betis en la segunda parte le han podido colar en la primera media hora, le han metido dos, pero si le meten cuatro o cinco no pasa absolutamente nada, pero sí que hay una diferencia muy grande con Imanol. Que es que Imanol se ha puesto a pensar en el partido de Copa del Rey y el Betis, perdiendo 2-0, con el partido prácticamente tirado a la basura, ha tenido un entrenador en el banquillo que no se ha puesto a pensar en la Copa. Los cambios que ha hecho, en vez de reservar a futbolistas, que podía haber quitado a Canales del campo, podía haber quitado a gente muy importante, pues lo que ha hecho es dejar a Canales los 90 minutos, ha metido a Joaquín, ha metido a Tello, ha metido a Carballo, o sea, ha tirado de los pesos pesados para ver si le sonaba la flauta. Y mira, pues esa creencia, esa fe que ha tenido Pellegrini en el partido, mientras que iba quitando piezas importantes Imanol, al final le ha llevado a darle casi la vuelta. Y otra cosa que te digo, este es un punto que es verdad que al Betis para la lucha por Europa pues lo deja todavía lejos de la sexta plaza, pero la moral que le ha dado al Betis de cada partido de Copa es brutal.
Es Betis-Real Sociedad.
Pero yo lo que no me explico es ahora la moda que hay, que parece que bajar atrás y pertrecharte y jugar un poco bloque bajo. Esto es un partido de fútbol. Y en un partido de fútbol, como si juegas al hockey, al baloncesto, al balonmano,
porque a lo mejor también el entorno, que somos nosotros y alguno más, que se ha cansado de decir que bien juega la Real, qué bonito juega la Real, qué bien va la Real arriba, todo eso llega también. Pero
todo es fútbol. El fútbol combinativo y el juego directo, todo es fútbol. Exacto. Y yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Caña. Yo sé que es ventajista, porque yo suelo hablar siempre bien de Pellegrini, pero para mí los cambios de Pellegrini hoy cambian el partido. O sea, la entrada de Joaquín, de Tello y de Carballo, en este caso, para mí cambian el partido perdiéndolo con 0-2.
Pero además, Rubén, es que el otro día Pellegrini le está cogiendo el ritmo a esto, porque el otro día que iba ganando con el Celta, que remontó, no saca Tello, no saca Joaquín, lo que hace es cambios defensivos, como dice Marco, para aguantar el 2-1 que tenía con uñas y dientes y mete al equipo atrás. Pero hoy es que ha creído en que él ha dicho, ¿y si me meto en el partido con lo que está haciendo Imanol? Y le ha comido la tostada.
Ha dicho Pellegrini, al final del partido ha dicho, ¿cómo habrá visto el partido? Que ha dicho, si dura 2 minutos más, lo ganamos. Sí. O sea que la tendencia
es
era
que
ganarlo.
Antes del 2-2 ha podido marcar Canales, ¿eh?
Sí, con el 2-1 ha podido marcar uno Canales.
Oye, pero fíjate, Pedro, Corro, una cosa.
Sí, Marco, y luego
Pedro. Es que es tremendo el tema este, porque luego, Imanol, yo le escucho muchas veces en rueda de prensa, y seguro que vosotros os acordáis, no hace mucho, decía, estoy cansado de que me den palmaditas en la espalda y me digan lo bien que juego. Oye, chico, pues hoy ibas ganando 2-0, era el muñeco del pim pam pum el Betis, o sea, le podías haber metido 5-6 en la primera parte y al final vas y le juegas con los suplentes.
No te preocupes, más que está sufriendo Imanol esta noche, ninguno, digo yo, de la Real, porque Imanol se está dando hoy de bruces y tenía que haber hecho otra cosa. Digo, Joaquín, he dicho al principio que ha batido algunos récords de permanencia y longevidad en el fútbol, Pedro, con el gol de hoy y con esos minutos que ha jugado, ¿no?
Sí, algunos los ha batido y otros...
Se coloca en buena situación.
Sí, y aparte que hace mucho tiempo que no sucedía. Por ejemplo, es el primer jugador que marca en las ligas profesionales españolas en 4 décadas diferentes. Porque recuerdo que el primer gol de Joaquín con el Betis fue en el año 2000, que es el último año de la última década del siglo pasado. Y en la tercera década de este siglo, 2021, todavía sigue marcando. Primer jugador también que entre su primer gol en primera y su último gol en primera pasan más de 19 años. Que ese es un récord.
O sea, lleva 19 años haciendo goles en primera.
El primer gol de Joaquín en primera fue en 2001, estamos en 2021, han pasado más de 19 años, y el récord anterior era de Iraragorri, un delantero histórico del Athletic Bilbao, antes de la Guerra Civil. Pasaron más de 18 años entre un gol y otro. Es el segundo jugador ya que ha marcado en más ligas diferentes de Primera División. Gainza llegó a 19, y Joaquín con la de hoy ha marcado ya en 18 ligas diferentes. Recuerdo que en este paréntesis estuvo en Italia en la Fiorentina, porque si se llega a quedar en España ya sería el récord de todos los récords, ¿no? O sea, habría adelantado a Gainza. Y ya es el cuarto jugador más viejo en marcar en la historia de Primera División, solamente superado por Donato, que marcó con 40, César y Di Stéfano.
César, el del Barça.
Dos de los delanteros más importantes de la historia del fútbol español. Y ya Joaquín, el cuarto.
Brutal, Joaquín. Es un espectáculo. Oye, no tengo tiempo para más, así que os agradezco la conversación. Rubén Martín, Andrés Ocaña y Marco Antonio Sande. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego. Empató a dos la Real con el Betis, o el Betis con la Real Sociedad. Y vamos con la jornada de mañana. Mañana a las 9 de la noche juega el líder, el Atlético de Madrid, que recibe al Valencia. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro Chano? Buenas noches.
Bueno, esto en otros tiempos era un cartel espectacular de gran partido. El Valencia no pasa por su mejor momento, es evidente, pero el Atlético es líder. ¿Qué noticias tenemos que contar del Atlético de Madrid para el partido de mañana, Antonio?
Bueno, pendientes de la lista definitiva de convocados para el encuentro, que seguramente ofrecerá el Atlético de Madrid mañana por la mañana. La buena noticia es que Hermoso, que tuvo un esguince de tobillo contra el Sevilla, hoy se ha entrenado con normalidad y mañana no sería nada extraño, al contrario, que estuviera presente en esa lista de convocados y luego ver si está en condiciones de poder ser titular, porque antes de la lesión el tridente de centrales era Savic, Jiménez y Hermoso. Siempre. Ahora ha entrado Felipe por Hermoso y vamos a ver si mañana el Cholo le devuelve la titularidad o espera un poquito recién recuperado de su lesión. Y Joao Félix, que últimamente el Cholo le ha condenado, entre comillas, al banquillo, yo creo que mañana, por lo que viene probando y porque el Valencia es un equipo que a lo mejor deja más espacios para jugar, es posible que mañana pudiera recuperar la titularidad. Por lo demás, pues nada, que el Atlético de Madrid vuelve Coque después de la sanción y que Herrera, el mexicano, también está ok.
Pregunta para el Cholo sobre las suplencias de Joao Félix. El Cholo Simeone.
Ustedes buscan centrar siempre el tema en un futbolista. Los futbolistas tienen momentos donde hay momentos buenos, muy buenos, extraordinarios, y momentos regulares o irregulares. Y nosotros como entrenadores estamos siempre buscando aprovechar cada momento de los mejores de cada uno de los futbolistas que tenemos. De Joao, un jugador que lo necesitamos cuando él está en su mejor versión. Es un jugador desequilibrante, diferente, con situaciones para resolver en la parte ofensiva diferente, y bueno, eso buscamos en los entrenamientos y consecuentemente en los partidos que le toca jugar.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué noticias tenemos en el equipo de Javi Gracia?
Está sancionado Daniel Vaz, que seguramente no es de los futbolistas más importantes en cuanto a cartel, pero sí es titularísimo, juegue donde juegue, de lateral, de interior, como el otro día ante Osasuna, o en el centro del campo, y eso va a condicionar mucho el equipo, ya digo, la presencia de este futbolista comodín que juega siempre con el entrenador que esté en el banquillo del Valencia. Y digo esto porque está con pinzas cogido el centro del campo, vienen con molestias Carlos Soler en el tobillo y Uro Rasic, fue un fuerte traumatismo el otro día en la rodilla, y los dos medios centros titulares, esa posición la podría cubrir Daniel Vaz, pero insisto, está sancionado, van a tener que ser titular tanto Soler como Rasic, a pesar de que, insisto, no están al 100%. Por lo demás, el 11 casi sale de carrerilla, porque en defensa, por ejemplo, no tiene más Correia, Paulista, Diakabi y Gaya. Ya digo, Soler y Rasic van a estar seguramente en el centro del campo, a pesar de no estar en sus mejores condiciones. Yunus y Cherisev en banda, Maxi arriba es seguro, y la gran duda es saber quién será su acompañante. Tres hombres para un puesto: Guedes, Kangin o Gameiro.
¿Vuelve Pichini al Valencia?
Sí, hasta junio de 2022 tiene contrato con el Valencia, no jugaba en Atalanta, donde estaba cedido, ha jugado allí solo un partido en el mes de noviembre y tampoco fue completo, así que regresa porque el jugador ha hecho mucha insistencia en regresar y porque Javi Gracia ha dicho, oye, si no voy a tener fichajes, pues vamos a sumar uno más a la rotación. Va a permitir, por ejemplo, Pichini, siendo lateral derecho, descargar a Daniel Vaz de esa posición y que pueda hacer la rotación en el centro del campo. Así que no es un fichaje, no es una petición de Javi Gracia, pero todo lo que sea sumar, no habiéndole fichado en el mercado de verano y a 9 días de que acabe el mercado de invierno, todavía tampoco ha habido refuerzos, pues seguramente que lo ve con buenos ojos el técnico del Valencia, la presencia del lateral italiano.
El líder, el Atlético, recibe al Valencia mañana a las 9. Antonio Ruiz, Rafa Villarejo, hasta mañana.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Y a las 4 y cuarto de la tarde juega el Barça en el campo del Elche, en el Martínez Valero, Elche-Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Un par de sonidos que tenemos que escuchar de Koeman. Uno sobre Luis Suárez. Bueno, vamos a escucharlo ya. Este es Koeman sobre Luis Suárez. Cada vez que marca, pues le preguntan, oiga, ¿le dejó escapar usted a Luis Suárez?
No me gusta contestar, porque solo me das este tipo de preguntas si marca él. Y ya lo sé, que sabemos, es un gran jugador, pero es la decisión que hemos tomado con el club y ya está. Entonces, doy a toda suerte del mundo a Luis, pero si me preguntas cada vez que cuando marca, han pitado penalti también, se puede dudar si es penalti. Entonces, hay muchas cosas. Ojalá que siga él y que seguimos nosotros.
Al final mandó un recado al arbitraje del partido del Atlético de Madrid con el penalti. Bueno, noticias para el partido de mañana en el equipo de Koeman, Víctor.
Pues que Serginho Dest ha recibido la alta médica por esas molestias que tenía en su pierna derecha. Finalmente solo se ha perdido un partido. Koeman aún no ha decidido si será titular o saldrá desde el banquillo ante el Elche. Si sale desde el banquillo, el titular será Mingueza. Sergi Roberto ha entrenado por primera vez con el grupo desde el 21 de noviembre, esta mañana en la Ciudad Deportiva, pero aún no le ven listo y podría hacerlo, podría volver esta semana o ante el Rayo o ante el Athletic. Las otras bajas, además de la de Messi, ya sabéis, cumple el segundo partido de sanción y último, son las de Ansu Fati, Coutinho, Piqué y Leo Messi.
Koeman, hablando sobre los lanzamientos de penalti, fallaron dos contra el Cornellá.
Yo creo que si estás analizando el tema de los penaltis, hemos tirado 12 penaltis esta temporada, contando los 5 de semifinal de Supercopa, y hemos fallado 7, y es mucho. Yo creo que cada uno tiene derecho de fallar un penalti, pero fallando 7 de los 12 penaltis que hemos tirado esta temporada es demasiado.
Demasiado para Koeman fallar tantos penaltis. ¿Mañana quién tira, Víctor, los penaltis?
Bueno, ha dicho que lo tienen que decidir a primera hora. Decidirán dos jugadores.
Pero escucha, nada más levantarte, esto no puedes tardar. Por la mañana te levantas antes de tomar el café. ¿Quién tira el penalti? Este.
Sí, sí, no, y además dice que han estado entrenando 2 días, así que se supone que estarán más confiados de cara a puerta.
Hasta mañana, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y qué noticias tenemos en el Elche, que está en un momento delicado el equipo de Almirón? Jero Tormo, hola Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Pues noticias, como dices, ¿no?, que giran en torno a esa situación tan pobre que está viviendo el equipo franjiverde. Son ya 3 meses sin conocer la victoria, desde que se ganara al Valencia, se acumulan ya 12 partidos consecutivos sin conocer el triunfo, pero es cierto que también dentro de esos 12 partidos ha habido resultados importantes, como por ejemplo el empate a un gol frente al Real Madrid en el mismo escenario que mañana se va a recibir al Barcelona. Por lo tanto, optimismo desde el punto de vista de que se pueda repetir una hazaña así, también teniendo en cuenta que el Barça no pasa por su mejor momento, más aún también con la ausencia de Leo Messi, y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo ilicitano va a contar con jugadores que no pudieron disputar minutos en Valladolid el pasado martes, como es el caso de Iván Marcone. Vuelve tras haber cumplido el partido de sanción, es la referencia en la zona medular para Jorge Almirón, por lo tanto será titular, saldrá de inicio, y además también ha recuperado el técnico argentino a Tete Morente y a Luismi Sánchez. El primero es difícil que pueda tener minutos al menos desde el inicio, teniendo en cuenta que le falta ritmo de competición, y el segundo entrará en la lista de convocados para al menos estar en el banquillo, porque no es un futbolista que esté gozando de oportunidades. Está muy discutido Jorge Almirón, no pasaría nada desde el punto de vista de perder el partido, porque goza de la confianza del propietario, por cierto, un Cristian Bragarni que está en Argentina, que ha estado viviendo además en directo el partido entre Defensa y Justicia y Lanús, tiene intereses también dentro de Defensa y Justicia, ha estado, como te digo, viviendo el partido en directo allí, y se le espera que venga en las próximas horas, no va a estar mañana en el palco, para seguir programando un mercado de fichajes invernal en donde el Elche necesita muchos refuerzos.
Gracias, Jero, hasta mañana.
Hasta mañana.
4:15, Elche-Barcelona. Y los otros dos partidos que se juegan mañana a las 2 de la tarde en Pamplona, Osasuna, Granada, con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. 12 días separan el enfrentamiento liguero entre Osasuna y Granada. Arrasate recupera para este partido a David después de cumplir su sanción y pierde, sin embargo, a Nacho Vidal por acumulación de tarjetas. 13 partidos llevan los rojillos sin ganar y además frente al equipo de Diego Martínez en los últimos 5 enfrentamientos van 8-1 a goles para los andaluces. Diego Martínez, por su parte, pierde a Lozano y Gon Alonso por lesión. y también a Yángel y a Etequi por sanción. Pitará el encuentro a partir de las 2 en el estadio del Sadar, el colegiado catalán Estrada Fernández.
Y a las 6:30, Celta Eibar con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El Celta hizo oficial la incorporación del extremo derecho argentino Augusto Solari. Es una petición expresa de Eduardo Coudet, firma por 2 temporadas y media. El técnico, que ha incluido a Iago Aspas en la convocatoria para mañana, aunque todavía no tiene el alta médica, y también a Lucas Olaza, que podría disputar frente al Eibar su último partido con la Celeste. Se cae por sanción Denis Suárez. En el Eibar son baja Arbilla por acumulación de tarjetas y Kevin Rodríguez, que arrastra unas molestias físicas, en un equipo en el que podría estrenarse en lo que va de temporada Cote, después de superar una rotura de ligamento cruzado. Este Celta Eibar lo arbitrará el asturiano González Fuertes.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.